porque hay invitados, ¿no?
Exacto, no como.
¿Te parece cenado que partamos?
Como usted quiera.
Yo... Lo que pasa es que a mí me pesca siempre la de pesca.
Y a mí la de sí. Zona de extrema.
También, entonces.
¿Y al final qué pusieron en el tabla hoy día del pesca?
No sé. No, no, sabes que no tuve ni un minuto para verle.
¿Qué?
Nos comunicamos con.
Hablé con la subsecretaria,
sí.
Mónica Saleket recién, y me dijo que, ok, que ella ya había, ella misma se había encargado de pedir la urgencia. Así que vamos a tener para la 8.
Y ayer nos comunicamos con la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades, Chile, que se llama Plusvalía también,
ya.
Jorge Moreno y Daniel Brown, y accedieron inmediatamente a venir, porque nos comunicamos con ellos bastante tarde, pero... y estaban preparados, ya más que mal. Ellos fueron los que pidieron. Y con esto, no hay nadie más que haya solicitado una audiencia especial.
Ya.
¿Lo hacemos pasar entonces?
Lo hacemos pasar y partir.
Ya.
¿Le parece?
Sí.
Vamos a
pasar.
Senado, buenos días. Here we are, como dice doña Jimena Rincón.
No, yo no digo eso. Eso lo dices tú.
Por favor. Sí, ahí. Sube un documento que va a corresponder. De otro proyecto.
Ya, entonces hacemos la
cuenta. Ya. ¿Puedes abrir la sesión?
Porque espera, que ahora llego. Es que habíamos. Espera, yo estoy en el predio de la parte. Es que habíamos partido un comité porque. Para no demorarme. Justo llegó el senador.
La cuenta.
Secretaria, la cuenta.
Gracias, señora presidenta. Hay un único documento que es un oficio de su excelencia el presidente de la República retirando y haciendo presente la urgencia nuevamente para el despacho del proyecto que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos. Esta urgencia la califica de simple y se dio cuenta en la sala la semana pasada, el 2 de mayo.
Ya. ¿Y ese en qué trámite está?
Este proyecto...
Para el segundo informe de
sí,
la comisión.
Sí, está bien avanzado.
Lo
que pasa es que es del primer gobierno.
¿Presidente Piñera? ¿Y cuándo quedó el segundo informe?
El primer gobierno.
Sí. ¿Pero había entrado por aquí o viene de la Cámara?
No, no, parece que entró por acá.
Acá tenemos
el primer el trámite, entiendo.
Sí, creo que es
el primer trámite.
¿El trámite?
Sí.
Y quedó en marzo del...
¿Y tenemos algún documento de eso, no?
Sí, por supuesto, tenemos todo.
¿Para
que
lo hagan llegar los miembros de la comisión?
Sí, 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 lo hacemos llegar.
Hay una relación.
Ahora,
sí, está en primer trámite y la fecha de ingreso es el 17 de diciembre del 2013. Fue aprobado en general el 2014 y...
¿Diciembre del 2013?
Sí,
en diciembre. En las
ya, pero ¿sabe lo que vamos a pedir, secretario? Pero como me llamó la subsecretaria de turismo, vamos a pedir que le retiren la urgencia a ese porque van a poner la
otra. Perfecto.
Y no podemos ver los dos en simultáneo. Y como el otro
¿Le van a la
sí.
Mónica consiguió
sí, me llamó la Mónica, sí. Así que...
¿Lo hacemos mediante oficio,
sí,
presidenta?
Mediante oficio.
Ya. Con el acuerdo de la comisión.
¿Parece? Yeah.
En todo caso, una advertencia, porque este proyecto tiene una particularidad que... junto con la aprobación general, que fue en abril del 2014, la sala acordó modificar el trámite y la discusión en particular, o sea, el segundo informe pasó a Economía y Hacienda Unidas. Entonces, para ese proyecto, claro, va a ser un poco más difícil, va a haber que citarle a las dos comisiones.
O sea, para evitar el doble trámite, ya, con mayor razón entonces la discusión.
¿Cómo se llama el proyecto?
Este es el de el proyecto de ley que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónico.
La competencia en los medios.
Sí, y el objetivo es promover que existan adquirientes compitiendo en afiliación de comercio. O sea, es indispensable permitir que cualquier adquirente que cumpla con las condiciones necesarias pueda acceder de manera no discriminatoria a la red de procesamiento. Para ello, el proyecto replica el esquema que el TDLC definió para los emisores de tarjeta de crédito, recogió las normas financieras del Banco Central, estableciendo que el operador debe definir condiciones y requisitos para prestar su servicio de procesamiento, debiendo prestarlos a toda empresa que cumpla con ellos, sean emisores o adquirentes de sistemas de crédito, débito o pago. Ya. Pero entonces el oficio va con mayor razón y con acuerdo de la comisión.
Esto ya. No está más
indicado. Nosotros vamos entonces a continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional del Registro Nacional de Corredores de Propiedad y Regula el Ejercicio de Dicha Actividad. Esta es la última sesión en que vamos a escuchar a interesados o invitados a la misma. Y hoy día nos acompaña el abogado y asesor señor Jorge Moreno.
Sí,
perfecto, don Jorge, buenos días. Y el presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedad de Chile Plusvalía, señor Daniel Brown.
Correcto.
Les damos la palabra, no sé quién va a exponer.
Sí.
Muy buenos días.
Buenos días, senadores.
Buenos días. como ya se comentó, soy Jorge Moreno, abogado asesor, y vengo acompañado en esta ocasión con el presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades de Chile de Plusvalía, don Daniel Brown. Vamos a exponer principalmente ciertas contingencias que encontramos al proyecto de ley. Primeramente queremos informar que Plusvalía es una asociación que cuenta actualmente con 1.051 miembros, que estos miembros provienen principalmente de distintos cursos que realizan distintas OTECs a lo largo del país, que tiene por objeto otorgar soporte y canje entre corredores de propiedades. Existe una red a nivel nacional de esta asociación y que principalmente celebramos alianzas estratégicas, ¿ya? Ahora, en referencia al proyecto en sí, como asociación bien, tenemos ciertas contingencias o puntos que queremos destacar. Primeramente, que consideramos positivo la regulación en sí del oficio, que CERNAC tuvo ciertos rasgos defectuosos en su presentación anterior que queremos aclarar, y que tenemos ciertas propuestas para el presente proyecto en virtud de que se mejore el mercado, se puede regular de forma expedita. Lo primero que vamos a conversar en este momento va a ser ciertos comentarios que hará el presidente en referencia al informe de CERNAC que fue presentado hace unas semanas.
Sí. Bueno, Daniel Ram, mucho gusto. Respecto del informe de CERNAC...
¿Daniel? ¿Cuánto?
Daniel Brown.
Brown.
R-O-W-N.
Ese mismo.
Como ¿inglés café o alemán?
Inglés.
Inglés.
Sí. ¿Qué le pasa con los alemanes?
No, todo bien, sí. Que uno defiende, lo sé que no.
Bueno, Brownie.
No, brown. Con brown, como café. Como café, sí, en inglés.
Como color brown.
Como café.
Como
W-N.
N.
Cine. Sí, esos son brownie. Como los brownie.
Claro que se llama un inglés muy bueno.
Bueno, estuvimos revisando la información que presentó CERNAC, y CERNAC habla de reclamos para los corredores de propiedades. Sin embargo, nosotros pudimos detectar que en realidad los reclamos suman cerca de 60 al año de corredores de propiedades, puesto que CERNAC, digamos, lo que presenta son también a inmobiliarias y no precisamente a corredores de propiedades en su presentación de reclamo. Entonces hay una situación respecto de la definición de la actividad del corretaje de propiedades, porque, por ejemplo, uno de los reclamos más grandes sucedió con una inmobiliaria en La Serena, que ellos estaban vendiendo derechos de sus propios terrenos, no estaban vendiendo las propiedades, sino que estaban vendiendo el derecho de uso. Y claro, la mayoría de las personas paga 4 o 5 millones de pesos por ese tipo de cosas y piensa que tiene una propiedad y no es así. Pero ellos en realidad no son intermediarios, no son corredores de propiedades. Ellos en el fondo son inmobiliarias que venden sus propios productos. Por otra parte, hay cerca de 300.000 transacciones de compraventa en el territorio nacional al año. Y acotando a los reclamos que menciona CERNAC, hay solo 65 al año. Entonces, desde ese punto de vista, los números iniciales que se presentaban tenían que ver más bien con las inmobiliarias. Y CERNAC habla de unos 7.000 reclamos de inmobiliarias. que no son corredores de propiedades. Entonces eso un poco quería aclararlo primero respecto de los números. El punto 2B es el que mencionaba, y también es cierto que hay algunas corredores de propiedades, como por ejemplo Fuensalida, que ellos sí son corredores de propiedades, que en realidad lideran a los top de los reclamos con cerca de 30 reclamos por año. Y Fuensalida son bastante grandes, digamos, tienen muchas oficinas y es bastante razonable el número 30, digamos. Entonces, lo primero que quería, o sea, yo creo, ¿no? Es que ese número es relativamente bajo. Eso por una parte. Entonces queríamos aclarar esos números de la presentación que se hizo del CERNAC, que de alguna manera justifica la regulación de la actividad del corretaje de propiedades. Eso.
En referencia al proyecto en sí, tenemos sobre dos artículos particulares ciertas consideraciones referentes a la excesiva duración que está solicitando el proyecto para poder ejercer el oficio, que es netamente un oficio, de corredor de propiedades. En particular, el artículo 3, letra G, que para personas naturales está pidiendo una duración.
El curso,
claro.
El curso.
Sí.
Ya, aquí dijiste de ejercer el oficio.
Claro, el curso para ejercer el oficio de.
El curso.
Sí. El curso está pidiendo una duración mínima de 6 meses y respecto al representante legal de personas jurídicas que se dediquen al corretaje de propiedades, está pidiendo 432 horas como mínimo, que sería más o menos equivalente a 6 meses. Sobre este punto, Daniel quisiera exponer lo que es, cómo se encuentra actualmente el mercado, cómo opera.
Claro, actualmente hay distintos cursos para corredores de propiedades que van desde las 30 a las 90 horas aproximadas. Y en general, definiendo el oficio, para ejercer el oficio, se requieren ciertas competencias y desde ese punto de vista, de alguna manera, los cursos que actualmente están vigentes contemplan esas competencias. El desarrollo de esas competencias, como por ejemplo la valorización, el financiamiento, temas de tributación, el tema del lavado de dinero, de informar a las unidades de análisis financiera, los aspectos legales que claramente un corredor de propiedades tiene que manejar. Y temas de ética. Bien, también hay que considerar que en la actividad de la intermediación hay notarías, bancos, la mayoría de las transacciones se hacen a través de créditos hipotecarios y el banco hace una tasación para considerar el justo valor. También hay un abogado que hace los estudios de título de la propiedad. Luego de eso participa también el conservador de bienes raíces. Entonces hay varias instituciones que de alguna manera ya están regulando el proceso de la compra-venta de propiedades donde interviene un corredor de propiedades, que evidentemente es opcional, las personas podrían vender también por su cuenta sin necesidad de un corredor de propiedades. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos bueno, que la cantidad de horas es excesiva, puesto que actualmente las personas pagan cerca de 200 y algo mil pesos por un curso, que los capacita para introducirse en la actividad, y entre las 30 y 90 horas, si las aumentamos a 400 y algo, nosotros sacamos la cuenta que aproximadamente un curso al menos debería estar costando cerca del millón y medio, 1.700.000, para poder dedicarse a esta actividad. Lo que deja claramente afuera a muchas personas que no tienen el tiempo de estudiar 6 meses y tampoco tienen los recursos porque, de acuerdo a lo que hoy día informan las instituciones de capacitación, se capacitan cerca de 4.000 personas en esta actividad por año. No todos, naturalmente, emprenden, pero son personas que también buscan una actividad en un mercado que es súper dinámico. Eso, de alguna manera, también indicaría que estaríamos restringiendo el acceso a la actividad a muchas personas que no podrían tener los recursos económicos ni la disponibilidad de tiempo. En la mayoría de los casos, estas personas que toman cursos son adultos, en la mayoría son profesionales, entonces no son jóvenes, digamos, que están optando por una carrera profesional, son los mínimos, y que de alguna manera también tienen un acercamiento a la actividad del corretaje de propiedades. Por otra parte, hay una situación respecto de regiones. En general, son muy pocas las OTEC que se trasladan a regiones y que pagan estadías, que pagan hoteles para hacer cursos de capacitación. Entonces, en ese sentido, las regiones hoy día están un poco abandonadas y, en el fondo, encargar un curso de 400 y tantas horas para regiones con hoteles, con galletas, con café, con traslado con aviones, resulta, digamos, que las personas necesariamente van a tener que trasladarse a Santiago a estudiar, de lo contrario les va a resultar carísimo, porque en la práctica hay un par de organismos que hacen clases de corretaje, por ejemplo en Temuco hay uno, pero no hay más en el resto del país. Por lo tanto, de alguna manera las regiones estarían abandonadas desde el punto de vista de esta capacitación excesiva. Luego, comparándolo con el mercado de los Estados Unidos, en los Estados Unidos hay instituciones que regulan los oficios. Por ejemplo, esta institución, por ejemplo, regula a los peluqueros. Entonces dice, el peluquero tiene que hacer tal y tal y tal y tal y tal cosa, y de acuerdo a esa regulación ellos tienen un curso. ¿Bien? Lo mismo que el señor que poda los árboles, podar árboles significa tal y tal y tal y tal cosa, y hay un curso para eso, y también está definida la actividad del corretaje de propiedades. Nosotros tenemos una definición en el Código de Comercio que dice que el corredor es un intermediario entre comprador y vendedor, y cobra una comisión por unirlos comercialmente, y esa es toda la definición de la actividad. Esto un poco reforzando el concepto de lo que CERNAC incluye como reclamos, donde involucra a muchas personas que no necesariamente son corredores de propiedades, como administradores de edificios, administradores de propiedades inmobiliarias. Entonces, en los Estados Unidos, por esta definición de la actividad del corretaje de propiedades, hay dos cursos, uno que es introductorio de 63 horas, y eso, luego de un año de ejercer la actividad, puedes pasar a una segunda categoría que es como un mayorista, que es como un broker, donde tienes otro curso de 60 horas aproximadamente, y luego de eso tienes que hacer una renovación de 14 horas todos los años para estar vigente, ¿sí? Entonces eso como referencia en el mercado. En el caso de Inglaterra hay un curso de 12 horas, en el caso de Colombia no hay ninguna regulación, es decir, la regulación propia del mercado como una actividad independiente. Y en México, eso es lo de México, lo viste tú, ¿cierto?
Básicamente, existe un registro estatal de agentes inmobiliarios y las personas se tienen que acreditar ante este registro. Sin embargo, se les da la opción de que pueden presentar una carta de compromiso de que van a realizar los cursos de certificación y poder ejercer el oficio de todas formas. Eso es lo que yo rescato del caso mexicano, porque da facilidad para ejercer a personas que ya actualmente tienen experiencia en el oficio, bastando con la carta de compromiso.
Okay. Eso también, disculpa, respecto del punto anterior, en general no nos encontramos con cursos de 200 o 300 o 400 horas para ejercer la actividad, sino que son bastante menores estos cursos de esta actividad.
La segunda contingencia importante que consideramos en el proyecto se establece en el artículo 15, que dice relación precisamente con las personas que ya tienen experiencia y ya están ejerciendo la actividad de corretaje, que a ellos se les requiere obtener un certificado por parte de instituciones de educación superior, acreditados por el Estado o un organismo técnico de capacitación. Nosotros consideramos que esta norma, o este artículo en particular, implica una vulneración de los derechos adquiridos de quienes ya legítimamente ejercen el oficio, que son, según el Servicio de Impuestos Internos, cerca de 15.000 personas. Habría también una cierta vulneración a todo lo que es el tema de legalidad y retroactividad de la ley, puesto que ya están ejerciendo el oficio, la libertad económica de estas personas y básicamente el derecho de propiedad, porque los están haciendo incurrir en gastos muy elevados para poder mantener su sustento. También quisiera destacar que esta norma o este artículo en particular podría producir un efecto negativo o afectar la libre competencia de personas de quienes carecen o tienen menor capacidad o menores recursos, básicamente, porque permitiría solo a los grandes, que disponen de mayor cantidad de tiempo y recursos, poder certificarse. En razón de lo anterior, nosotros presentamos ciertas propuestas.
Correcto. Principalmente, reducir la cantidad de horas a un curso de 60 horas. Y en el caso, para las personas naturales, ¿bien? Y para aquellas personas que son representantes legales de una empresa de corretaje de propiedades que tiene más de 10 dependientes, en el fondo un curso de mayor envergadura de 90 horas. Y otro curso de 14 horas una vez que de actualización. Eso es básicamente lo que proponemos, ¿bien? Pero básicamente tiene que ver con reducir la cantidad de horas de capacitación que consideramos excesiva. ¿Sí? Y eso es todo. Fin de la presentación.
¿Preguntas? Gracias, muchas gracias. preguntas.
Presidente, le quiero dar la excusa, no sé si leyó mi mensaje.
No,
se lo mandé entonces.
Por favor, otra Jimena.
¿WhatsApp?
¿Dejaron mirar?
Es que operaron a mi hija ayer, entonces fui a verla en la clínica en la mañana. La
¿está bien?
Nada, no, nada grave. Y por eso pensé que iba a llegar atrasado.
Ya.
Pero parece que se lo mandé a otra Jimena.
Danger.
No, no me entró. O si me entró, me entró muy atrás. Y
es, es el, ese es. ¿Presidente?
Mira, me entró a las 8:09 y iba manejando. Sí, eso soy yo.
Así que le pido disculpas por no haber escuchado su presentación, pero
venía manejando.
Mi colega senador me informó de los detalles.
Una pregunta.
Por favor.
Y respecto del último punto, yo pensaba que ustedes iban a ser aún menos restrictivos, sino que bastará acreditar experiencia en el caso de los, a través de las asociaciones gremiales, algo así de ese tipo, para darle también algún peso mayor a las asociaciones gremiales. ¿Ustedes creen sinceramente necesario que una persona, no sé, ya que hubo el caso de Fuensalida, no sé si era un Fuensalida que trabaja en Fuensalida, pero o los Peje Larraín, no sé, esos típicos así, es necesario a juicio, porque otros corredores han dicho, gente, no sé, de 60 años, bueno, no me van a pedir a mí que vuelva a hacer, bueno, a lo mejor nunca hizo un curso, pero que haga un curso. ¿Ustedes consideran sinceramente que aunque lleve 10, 20, 30 años de trabajo, haga un curso esa persona para obtener un registro?
Primero, no de esa cantidad de horas. Podría ser de un curso, sí, pero principalmente hoy día la actualización en capacitación más bien tiene que ver con otro tipo de cosas, como marketing digital o cosas de ese tipo que les permitan a las personas estar actualizadas. Una persona que lleva esa cantidad de años en la actividad, la parte legal se la sabe, pero al revés y al derecho, y en el fondo ha pasado por tantas experiencias que le permiten hoy día poder tomar decisiones prácticas también respecto de lo que ellos hacen. Entonces, un curso de 400 horas claramente no. Quizás el curso de las 14 horas para aquellas personas que puedan acreditar la cantidad de tiempo de trabajo como corredores de propiedades. Pero de alguna manera nosotros también, sinceramente, como observamos una cantidad de 400 horas, tampoco quisimos decir, mire, los que ya son, déjenlos pasar, ¿bien? Porque de alguna manera se parte desde un lugar, y tampoco quisimos llegar y decir, digamos, las personas que tienen experiencia no necesitan nada. Pero sí, yo le escucho toda la razón a usted que una persona que lleva 20, 30 años en la actividad vaya a dar una prueba de lo que sabe hacer y que es su sustento, por lo tanto también le funciona. No solamente es información, sino que es información aplicada.
Gracias. Una única consulta a raíz de una que está, no es que nos enteramos todos del problema pobre Álvaro, pero ya sabemos que está bien la hija. Un único comentario al senador Galilea respecto de la preocupación que él manifiesta, o la inquietud que ha sido parte de lo que han planteado algunos en la comisión. ¿Cómo lo haces con las oficinas que están instaladas, donde efectivamente hay gente que lleva 30, 40 años en el rubro, y su personal que entra? ¿Hay alguna distinción o corre...?
Las personas jurídicas.
Lo que pasa es que la persona jurídica está claro, pero ¿qué pasa con el personal? Con los trabajadores de esa persona jurídica. ¿Se hace alguna distinción?
En cuanto a si cada uno de los, entre comillas, vendedores, exacto, debiera tener o no tener el curso de...
¿Qué opina usted?
Lo que pasa es que los corredores grandes...
Porque el corredor individual, fácil.
Claro,
el individual es fácil.
Lo que pasa es que los corredores grandes tienen el proceso dividido. Entonces tienen un grupito de personas que solo captan. Tienen un grupito de personas que solo atienden público. Tienen un grupito de personas que solo muestran propiedades.
Está bien, pero el que solo capta, capta con algún discurso. No capta porque es bonito.
De acuerdo, pero en el fondo...
Va y ofrece algo.
Exactamente, pero no, en estricto rigor no necesita tener todas las competencias de la
actividad. ¿Y quién define de
la actividad? Es que precisamente un poco tiene que ver con eso el tema de la capacitación, porque la actividad del corretaje de propiedades no está definida como en el caso de los Estados Unidos.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, la ley o lo que se está planteando, de alguna manera, falta esa parte, digamos, de cuál es el beneficio de regular la actividad para mejorarla y que las personas sí se quieran entrar en esta regulación, precisamente porque no está definida la actividad.
Senador.
Ahora, quizá en este tema, Presidenta, hay que apagar el... En este tema, quizá lo lógico en la... ya sea personas naturales que se organicen o personas jurídicas, el titular, el que se acredita, se hace responsable de su equipo. O sea, al final del día, si uno piensa en empresas de ingeniería, por ejemplo, los contratistas del MOP que están, tienen su registro en distintas categorías, qué sé yo, puede que la persona jurídica, la empresa de ingeniería, tenga X experiencia acreditada de que ha durante X años hecho no sé cuántos metros cuadrados, hecho ingeniería, no sé qué obras, qué sé yo, y eso vale. Y tiene que tener sí ejecutivos que tengan también su principal representante legal que cumpla con una serie de condiciones. El resto de los ingenieros, que puede ser un tipo recién recibido o que tenga 5 años, que no tenga la experiencia, cuelgan de la responsabilidad de sus jefe en la práctica, y si es que esa persona que no tiene la experiencia deja algún estropicio, bueno, el que es responsable finalmente es el que lo contrató, así que yo creo, en términos generales, que deberá seguirse ese criterio. Si el representante legal cumple con todo, bueno, él se hace responsable de su equipo.
Gracias, senador. Hago la pregunta porque creo que hay, ¿cómo dividimos, cómo separamos?
Sí. Bueno, acotando lo mismo, estoy muy de acuerdo con usted, las posibilidades de que un dependiente de una empresa realice un fraude en la empresa también es bastante bajo. Lo que más podría suceder es que dé una mala atención desde el punto de vista de lo que se le pudiera reclamar a los corredores de propiedades que probablemente atiendan mal. Y no necesariamente un vendedor, un captador, va a tener la facultad, digamos, las facilidades como para poder hacer un fraude. Un poco acotando el tema de la responsabilidad, pero efectivamente sí, el representante legal es precisamente el responsable de la empresa.
Presidente.
Senador.
Es que aprovecho.
El tema de las franquicias, que pareciera ser cada día más habitual, un Englam, Felker y Fuensalida en Chile, y me imagino que hay varias más. Yo no sé si existirá la posibilidad de conseguir, ¿cómo son esos contratos de franquicia? ¿Qué exigen un Englam, Felker, para que en Chile diversas oficinas puedan ocupar su marca, que es prestigiosa a nivel internacional? ¿O Fuensalida, qué es lo que le exige al corredor de propiedades de Antofagasta para ocupar su propio nombre? Eso me encantaría tener información de ese tipo de contratos. Puede ser interesante.
Gracias, senador. Aprovechando la consulta o la petición del senador Galilea, nos acompaña en la comisión James Wilkins, de la Biblioteca del Congreso. James está acá, que lo conozcan. Por favor, James, para que se ponga
de pie.
James Wilkins, y él se ofreció para hacernos un estudio comparado un estudio de derecho comparado en esta materia, y le podríamos pedir que agregue esta parte de la solicitud del senador Galilea. Creo que es re importante y re interesante. Que también debiera operar, ojo, porque no sé si lo enunciaste en la pregunta, Rodrigo, pero ¿qué pasa con aquellos agentes inmobiliarios y de corretaje que están en Chile que ofrecen propiedades extranjeras? En Miami, en Colombia, porque hoy día tenemos además no solo el tema del turismo, sino que también el tema comercial en España. Y hay intercambio de oficinas de corretaje acá en Chile con sede, digamos, fuera. Entonces sería bueno agregarlo, no solamente dentro del país, sino que también lo que ocurre fuera. La Secretaría nos va a preparar un documento con todas las ideas y sugerencias que hemos recogido durante las sesiones, y nos lo va a hacer llegar a nuestras oficinas, a efecto de que en la próxima sesión, que ya deberíamos empezar el análisis en detalle y en votación, tengamos toda la información en desarrollo. Y si es necesario pedir plazos e indicaciones, pues ya se venció ese. ¿Está vencido?
No. Dos cosas. Uno, estas ideas vamos a recoger no solo la idea de los invitados, sino también las que han levantado los problemas.
Las que han surgido en la comisión.
Las que han surgido en la comisión. Y segundo, la sala, a petición de la comisión, autorizó a la comisión a discutir este proyecto en general y en particular a la vez.
Tuvieron que ponerle, tenemos que agregar las indicaciones ahí.
Exacto.
Acá mismo.
Acá mismo. Hay veces en que la misma comisión fija un plazo interno para presentar indicaciones, o en otras oportunidades en la misma sesión.
Yo no sé si quiere agregar algo más nuestros invitados para pasar a la parte de organización y de forma de la discusión del proyecto.
Para finalizar, solo quisiera recalcar que una sobreregulación en esta materia básicamente perjudica más que beneficia a las personas que la ejercen.
Sí, pero nuestro objetivo es no solo la que lo ejerce, sino que el consumidor. ¿Cómo lo protegemos?
Sí, efectivamente, pero hay que recordar que este oficio está muy ligado a otras profesiones que sí pueden proteger al consumidor de mejor forma.
Nuestro, desde el punto de vista del legislador, no solamente no es regular por regular, es regular para proteger y para dar marcos claros del desarrollo de la actividad y de la protección a quien ocupa, en este caso, la actividad. Entonces siempre tiene dos miradas, no es una sola, no es solo la de usted, también es la de quien usa vuestro servicio.
Eso sería,
claro. Ok. Les agradecemos entonces a ustedes por su participación. Se pueden quedar, no hay problema.
Se pueden ir también si quieren.
Se pueden ir si quieren, no hay problema. Estar en libertad. Oye, yo no sé, colegas, si nos podemos poner de acuerdo, por favor. Si nos podemos poner de acuerdo en cómo vamos a funcionar, Felipe, Rodrigo, Álvaro y nuestro querido José Miguel, en el desarrollo de la discusión y las indicaciones que pudiéramos hacer o modificaciones que pudiéramos hacer al proyecto. Está en general y en particular en esta comisión, mandatado por la sala. Ya nos avisaron, Álvaro, para ti que llegaste tarde, y que era un tema que habíamos conversado, que la subsecretaria de Turismo le pidió a la SECPRES la urgencia. Que te estoy hablando a ti porque está sí, el tema de la urgencia. Y la vamos a tener para la próxima sesión, pero además el Ejecutivo, y estoy haciendo memoria de lo que nos informó el secretario, el Ejecutivo le puso urgencia al proyecto de ley que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos. Y ese se vio por acuerdo de este Parlamento en Comisiones Unidas de Hacienda y de Economía. Por lo tanto, vamos a tener que pedirle al Ejecutivo que fije sus prioridades porque no podemos hacer las dos cosas a la vez y más encima hay urgencias en Hacienda, fijadas también por el Ejecutivo. Entonces, tenemos que ordenar el trabajo. Respecto de este, yo sugeriría que nos pudiera decir el experto de la biblioteca, James Wilkins, cuándo podríamos tener ese comparado, más el agregado que se ha solicitado en esta comisión, y que la comisión nos diga cuándo podríamos tener toda el compilado de ideas y sugerencias surgido en el debate, para poder fijar una sesión al efecto de revisar todo eso con el material estudiado, porque no vamos a llegar a estudiarlo acá, sino que hay que revisarlo antes. ¿Les parece a los colegas?
Muy bien.
Nosotros les podemos entregar el material el viernes, presidente.
Ya.
Pero tenemos que avanzar.
¿Y la biblioteca?
El próximo martes.
O sea, entre esta y toda la próxima semana tendríamos el tiempo para recibir y estudiar el material. Y por lo tanto podríamos, si el Ejecutivo despeja sus urgencias, sesionar el próximo miércoles con la subsecretaria de Turismo. ¿Les parece? ¿Se acuerdas?
¿Y dio posterior alguna semana?
No, ella quería venir hoy día, pero a raíz de que no habían puesto la urgencia, nosotros retomamos este, que era lo que me habían pedido los colegas en la sesión pasada, entonces va a ir siendo armónico. Y nosotros el miércoles, junto con recibir a la subsecretaria, yo les voy a hacer una propuesta de la agenda de la comisión, porque yo ya revisé los proyectos que estaban en primer trámite, en segundo trámite. Tenemos, de hecho, y hablé con el presidente, que pedir que se constituya la comisión mixta para ver el proyecto de ley que establece prohibición para los ministros de Estado de ser directores de empresas que tengan aportes públicos. Esa es una moción parlamentaria y está desde el año 2005 en trámite en el Parlamento. Y la comisión mixta no se ha constituido. Yo lo hablé con Carlos Monte y va a citarla.
Pero ministros no puedan ser directores
en empresas que reciban aportes públicos.
Que reciban.
Es una moción parlamentaria de el honorable diputado García, el exdiputado y actual senador Montes, los exdiputados señores Razzuri, Juan Chumilla, Morales, Naranjo, Rivera, Rocha, Solís y Taladriz.
Exacto. El Senado rechazó la idea de elegir la primera de la mixta de la que
no se sentía. Y como han cambiado los tiempos, la va a aprobar.
Ya. ¿Está definido, Jimena, como empresas públicas o empresas que reciben aportes públicos?
Empresas que tengan aportes públicos, así dice. No tengo el detalle de la iniciativa.
Hay que revisarlo.
No,
el proyecto, pero...
no, yo tampoco lo conozco.
Es más amplio. No, lo que se considera... bueno, pero
hay que revisarlo, pero yo creo que estas cosas hay que cerrarlas y como un tema que está ahí en el tapete. Eso. ¿Les parece entonces, próxima sesión, fijada la urgencia, obviamente, recibimos a la subsecretaria y yo les cuento cuál sería la prioridad propuesta por mí para el trabajo de la comisión, de acuerdo a lo que nos entregó la secretaría? Y de aquí al martes próximo tenemos tanto el aporte de la secretaría como de la biblioteca del Congreso respecto a este proyecto. Senador Arbóez.
Gracias, Presidenta. Disculpe el atraso. A ver, hay, dentro de la agenda legislativa de esta comisión, hay un proyecto que yo creo que puede ser de muy fácil despacho, que es un proyecto que modifica la nueva ley de procedimiento de reorganización y procedimiento concursal, la nueva ley de quiebras. Esta es una ley bastante nueva, me tocó participar en la Cámara de Diputados y después en el Senado en su discusión, y en general está bastante bien. Pero a pesar de haber incorporado algunas normas en la Cámara de Diputados respecto a la protección de datos personales en el marco de esa ley, lamentablemente en el segundo trámite se eliminaron algunas. Y las consecuencias prácticas que está generando esa ley no son las que tuvimos en vista al momento de legislar. Me explico. Lo que la ley busca es que una persona, un emprendedor, un empresario, que ha tenido un problema en el desarrollo de su actividad económica, que es muy legítimo que ocurra así, digamos, puede reorganizar el patrimonio, pagar sus deudas y volver a emprender. Una especie como el capítulo 14 que hay en Estados Unidos, ¿no? que es incentivo, digamos, al reemprendimiento. Pero para eso se supone que el procedimiento concursal es bien mirado por el mundo de la industria, porque dice, esta persona que tuvo un emprendimiento que le fue mal, ha tenido la voluntad de reorganizar sus pasivos, liquidar, pagar sus deudas y por tanto quiere reemprender. Pero resulta que lo que nos está ocurriendo es que por la eliminación que se hizo en el Senado de una norma en materia de protección de datos, que yo insistí mucho en la Cámara de Diputados, en la práctica, hoy día los bancos están agarrando el listado de las personas que se someten al procedimiento de liquidación y los dejan fuera de los créditos. Entonces, al final del día, el sentido que tenía el proyecto, que era permitir que el que fracasa pueda reemprender, no se está cumpliendo, porque al final del día los bancos agarran esta base de datos de la persona que está en procedimiento, y no, sabes, si no está en procedimiento de regularización o de liquidación, así que para afuera, no es sujeto de crédito. Esto lo conversé yo con el entonces superintendente de quiebra, quien, a mi juicio, tiene facultades administrativas para evitar la publicidad de esa información, pero él me insistió que no. Entonces, frente a la existencia de la autoridad administrativa, dije, bueno, presento el proyecto de ley. Lo he conversado con la industria, y en general, todos los pequeños, medianos empresarios, todos de acuerdo. También, obviamente, los abogados. Lo conversé con Nelson Contador, que fue el abogado que siguió este proyecto junto con la entonces superintendenta Josefina Montenegro. Y todos están de acuerdo porque efectivamente es una norma que lo que busca es proteger que el proceso se lleve adelante de buena forma y que esos datos no sean mal utilizados. Es del artículo único. Entonces quizás pudiésemos ponerlo en tabla en alguna sesión, invitar a Nelson Contador, que es, como digo, que es el profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile y además el que llevó adelante el proyecto, o a la ex superintendenta, ustedes determinarán, y poder en ese caso despacharlo, porque es un artículo único y es de aplicación práctica muy, muy masiva, digamos. Podríamos
¿Está dentro, mejorar. Senador Arbóez, de los que teníamos en lista
está
para,
dentro, sí, está
para priorizar? Así que el miércoles zanjamos esto, si les parece, dentro de la agenda.
Pues yo creo que con una sesión esto se puede despachar, sí, muy fácil.
Eso. Que le entregamos el convenio a los senadores.
Sí, yo
se
lo doy.
Ya. Perdón, ¿en qué trámite está este proyecto?
El primero.
Ya. ¿Y qué otra comisión tendría que ver los fuera de economía? ¿No? Pasaría a sala.
Pasaría a sala y después no. Se va a la cámara.
Y así la Comisión de Economía figura también sacando proyectos.
Sí.
Sí. Sí, el artículo único.
Uh-huh. ¿Les parece? Entonces
acordamos, se ratifica lo acordado y el miércoles zanjamos la agenda de la comisión en lo que dice relación con nosotros, obviamente que esa va cambiando de acuerdo a las urgencias que vaya poniendo el Ejecutivo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.